Amable radioescuchas, gracias por seguir acompañándonos en el programa en que queremos comentar, tanto a los creyentes como a los no creyentes, cuáles son los fundamentos de nuestra fe católica. Estamos hoy con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. En la charla anterior, seguimos estudiando la persona e historicidad de Jesús de Nazaret. Es él la roca inconmovible en quien se fundamenta la fe cristiana. Hemos visto que la fe cristiana no consiste en un conjunto de dogmas, sino en el encuentro con la persona de Jesucristo. Cuando lo encontramos, se nos cambia la vida. Es él la razón de vivirla con alegría y esperanza, a pesar de la oscuridad que parece envolver a la sociedad en nuestro tiempo. Dedicamos espacio al estudio de los milagros de Jesús que aparecen en los evangelios. Consideramos la posición de los racionalistas que parten de la negación de lo sobrenatural, de la imposibilidad de que sea real algo que no se pueda comprobar por la sola razón humana. Parten, pues, también del supuesto de la imposibilidad de la divinidad de Jesucristo. Si ese es el punto de partida de los racionalistas, es fácil inferir a dónde llegarán, o quizás más bien a dónde no podrán llegar, confiando solo en la razón, a no ser que se permitan, por lo menos, reflexionar sobre modos de pensar distintos a los suyos. Vamos a seguir a León de Grandmaison en su obra Jesucristo, cuando trata sobre los milagros y la misión de Jesús. Después de haber considerado la historicidad de la figura de Jesús y de los evangelios, vamos a ver si sus hechos extraordinarios, los que llamamos milagros, tienen relación con la razón de ser de la presencia de Dios encarnado en la tierra. Es decir, ¿por qué hizo milagros Jesús? ¿Quería demostrar su origen y poder divinos? Ya hemos afirmado que Jesús manifestaba su misericordia en las curaciones de paralíticos, de ciegos, de leprosos, en la resurrección del hijo de una viuda y de una jovencita, hija de un hombre llamado Jairo, y en la resurrección de su amigo Lázaro, en la cual, además, se dejó conocer como ser humano capaz de sentir hasta las lágrimas. Y en los milagros, además de demostrar Jesús en ellos su misericordia con los que sufren, ¿había también una conexión con su misión divina? Sin duda, en algunos de los milagros de Jesús resplandece un signo de la misión del Hijo de Dios entre los hombres. Entre varios casos de milagros en los que fue clara la intención de Jesús de demostrar que Él era el Mesías anunciado desde siglos antes por los profetas, tomo el de la resurrección de Lázaro, narrado en Juan en el capítulo 11 de su Evangelio. Antes de pronunciar las palabras, Lázaro, sal fuera, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por la muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Como dice Juan en el mismo capítulo 11 de su Evangelio, cuando anunciaron a Jesús que su amigo Lázaro había muerto, dijo a los que lo acompañaban, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vayamos a verlo. Parece claro que además de resucitar a Lázaro como un beneficio a sus amigos, la intención de Jesús con ese milagro era ofrecer una prueba de su misión divina para que los presentes creyeran en él. Grandmaison, en su obra Jesucristo en la página 452, cita otros casos más en que aparece clara la conexión de los milagros de Jesús con su misión. Por ejemplo, en la curación del ciego de nacimiento, como lo narra Juan en el capítulo noveno. Por haber sido curado en sábado, algunos fariseos dijeron: "Este hombre no viene de parte de Dios, porque no observa el sábado". Como en otra charla comentamos, Jesús demostró claramente que tenía la autoridad para interpretar la Escritura y para complementarla. En el caso de la observancia del sábado, había declarado que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Al ciego a quien curó Jesús en un sábado le preguntaron: "¿Y tú, qué dices del que te abrió los ojos?". Él, en un testimonio valiente, respondió que es profeta. Que el ciego era valiente lo prueba el interesante final de la historia. El Evangelio cuenta que, no contentos los fariseos con la respuesta del ciego curado por Jesús, acudieron a sus padres y les preguntaron: "¿Es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?". Y continúa la narración de Juan en el capítulo noveno desde el versículo 20 con la respuesta de los padres del ciego: "Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, que es mayor de edad y puede dar razón de sí". Y Juan explica que sus padres dijeron esto por temor a los judíos, porque los judíos ya habían decidido que quien lo confesara como Mesías sería expulsado de la sinagoga. Esta historia es fascinante. Desciende a detalles que parecen comprobar que quien los cuenta fue testigo presencial. Es que, sin duda, cuando Juan, ya testigo de la resurrección del Nazareno, predicó a las primeras comunidades cristianas formadas por judíos expulsados de las sinagogas por creer en Jesús, pudo hacer la conexión en su recuerdo de la sanación del ciego, que también había sido expulsado de la sinagoga por reconocer en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios anunciado por los profetas. Luis Alfonso Schekel, en su comentario al Evangelio de San Juan, anota que la comunidad cristiana cercana a Juan en su mayoría provenía del judaísmo y habían sido separados de la sinagoga por la fe en Jesús. El comentario de Schekel nos pone al corriente de lo que debió significar para esos nuevos cristianos el haber sido expulsados de la sinagoga y cómo la fe en Jesús era al mismo tiempo su consuelo y su fortaleza. Sin duda, la situación de su comunidad expulsada de la sinagoga debió recordar a Juan la situación del ciego a quien Jesús devolvió la vista y que fuera también expulsado de la sinagoga. En el versículo 24 y siguientes cuenta San Juan: "Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. A nosotros nos consta que aquel es un pecador". Les contestó: "Si es pecador, no lo sé. De una cosa estoy seguro, que yo era ciego y ahora veo". Le preguntaron de nuevo: "¿Cómo te abrió los ojos?". Les contestó: "Ya lo he dicho y no me creyeron. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Será que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos?". Lo insultaron diciendo: "Tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés. En cambio a ese, no sabemos de dónde viene". Les respondió: "Eso es lo extraño. Y ustedes no saben de dónde viene. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha al que es piadoso y cumple su voluntad. Jamás se oyó contar que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada". Le contestaron: "Tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones". Y lo expulsaron. No se puede dejar inconclusa esta historia. Prosigue así el evangelista San Juan: "Oyó Jesús que lo habían expulsado, y cuando lo encontró, le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Contestó, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, es el que está hablando contigo. Respondió, creo, Señor, y se postró ante él. Sobre el final de la historia, comenta Luis Alfonso Schoeckel que la respuesta del ciego muestra que no conocía del todo la identidad de Jesús, pero presiente que tras haberle abierto los ojos, le propone una adhesión a su persona como fuente de vida. El hombre sanado muestra su fe con un signo, se postra ante Jesús en señal de adoración. Expulsado del templo, el construido en Jerusalén, que era signo de la presencia de Dios en su pueblo y por eso centro de adoración de los judíos, el ciego reconoce en Jesús el templo vivo para adorar a Dios. Jesús le devolvió la luz de la vista y lo iluminó con la fe que le permitió reconocer su divinidad. Si los milagros de Jesús demostraron su poder y su divinidad, es interesante observar que conservó, como Dios siempre lo hace, el respeto por la libertad de que dotó desde la creación al ser humano. La fe no se puede imponer desde fuera. Y algo que estremece, cuando el ser humano se niega a creer, Dios pasa de largo. Parece que Dios mismo hubiera concedido al hombre el poder de limitarlo en su acción. El Evangelio afirma que en Nazaret el Señor hizo pocos milagros por la incredulidad de sus paisanos. Granmesón observa en la página 453 del libro Jesucristo. El Salvador no impone ni la fuerza bienhechora ni la luz que salva. Más adelante, añade el mismo Granmesón, que los milagros de Jesús no son prodigios abrumadores que se impongan como un trueno, son sus palabras, ni tampoco excusan de la preparación necesaria para recibir el don de la fe. De manera que para recibir el regalo de la fe debe existir una disposición previa. Me parece que esa preparación necesaria para recibir la fe consiste en una actitud abierta a la verdad, una disposición a correr el riesgo que puede ser encontrarse con Dios. Una disposición como aquella de Charles de Foucault, que cuando buscaba a tientas a Dios, oraba. Dios, si existes, permíteme que te conozca. Cuando ya se tiene el don de la fe, lo que se espera del creyente que pide la intervención de Dios en su vida, la sanación, por ejemplo, es una confianza total en él. Granmesón, en la página 479 de su libro Jesucristo, explica el papel de la fe en los milagros. Dice que el milagro no resulta automáticamente del poder de una fuerza mágica ni del juego espontáneo de energías naturales, sino que la fe es el instrumento providencial que une al poder divino, que no se impone, con la buena voluntad del beneficiario. Veo la fe que se une al poder de Dios, por ejemplo, en la actitud del leproso, de quien cuenta San Lucas en su Evangelio, en el capítulo 5, versículos 2 al 16. Y sucedió que estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús, se echó rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, Señor, yo creo que tienes el poder. Confío en ti, de modo que si quieres, me puedes curar. La fe, la confianza total en Dios, no es solo un requisito para que Él actúe en nuestro favor, sino que la carencia de fe es una limitante para que Dios obre. Como veíamos, Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret. Sobre esta situación dice Granmesón en la nota 122 de su obra Jesucristo. Lo que ata las manos de Jesús, o poco menos, es la incredulidad casi general de la gente de Nazaret. Sin duda, todos los milagros de Jesús, pero de un modo muy claro los milagros sobre el cosmos, fueron prueba del poder divino de Jesús. Recordemos la reacción de los apóstoles que fueron testigos de la tempestad calmada. Leamos en Mateo capítulo 8, versículos 23 a 27. Después, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole, «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Él le respondió, «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración, «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Podemos recordar también aquella otra escena, cuando recién llamado Pedro el pescador a seguir a Jesús, como lo cuenta Lucas en el capítulo 5, el Señor lo invitó a bogar mar adentro y echar las redes para pescar. Estaban a orillas del lago de Genezaret, y Pedro observó a Jesús. «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes». Pedro no conocía todavía mucho a Jesús, pero por lo visto, desde el comienzo despertó en él una inmensa confianza. El desenlace de la historia lo recordamos todos. Pescaron tal cantidad de peces que llamaron a sus compañeros de otra barca para que les ayudaran, pues las redes estaban por romperse. Ante el prodigio, Pedro cayó de rodillas y dijo a Jesús, «Aléjate de mí, Señor, que soy hombre pecador». Lucas comenta que se había apoderado de ellos el asombro, y llegados a la orilla, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Los hechos prodigiosos de Jesús demostraban el poder de Dios. Y hay algo de tenerse en cuenta. Jesús no hacía alarde de sus milagros. No había vanidad ni ostentación en ellos. No pretendía dar un espectáculo. Recordemos la escena ante Herodes, quien lo recibió con la ilusión de verlo hacer algún milagro en su presencia. Narra Lucas, capítulo 23, 8 y siguientes. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús. Hacía tiempo que tenía ganas de verlo, por lo que oía de él, y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús permaneció en silencio. Jesús no pretendió ofrecer un espectáculo, ni satisfacer la curiosidad enfermiza de sus contemporáneos, ni para conciliarse la gracia de los poderosos. El autor Granmesón añade en la página 480 del libro Jesucristo que los milagros son el reino de Dios en actos, es decir, en acción. Y cita a San Agustín, quien observa a este propósito que siendo Cristo el Verbo de Dios, en sus acciones es para nosotros verbo y palabra. ¿Qué quiere decir? Que los milagros de Jesús hablaban por sí mismos de la presencia del reino de Dios en las obras de Jesús. Podríamos recorrer algunos de los milagros para confirmar el poder divino de Jesús. En las resurrecciones de muertos se presenta como dueño de la vida. En los milagros sobre el cosmos aparece conocedor de las leyes que gobiernan la naturaleza. En palabras de Granmesón en la página 483 del mismo libro Jesucristo, los milagros son signos de realidades eternas, obras de luz y de bondad. Son además obras de poder. Y como tales, comienzan a instaurar el reino de Dios que representan al vivo. Querido radioescuchas, estamos muy cerca de la celebración de la Navidad, del nacimiento de Jesús. el Dios capaz en su poder de hacerse pequeño, de entrar en nuestra historia como un bebé humano y de recorrer nuestros caminos, de trabajar con sus manos, de crecer en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres, como dice el Evangelio. Él vivió como un ser humano más. Experimentó la salud y la enfermedad, la alegría y la tristeza, y hasta el miedo, siendo todopoderoso. ¿Cómo no celebrar con inmenso gozo el hecho de Dios encarnado que llenó de luz el mundo? ¿Cómo nos aprovecha conocerlo más para amarlo, para caer de rodillas ante su divinidad y llenarnos de optimismo ante la esperanza de un día ir a verlo cara a cara y gozar de su compañía para siempre? ¡Feliz Navidad! Dios mediante, seguiremos el año entrante conociendo a Jesús, el ser humano y divino, el Cristo de historia y de la fe. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.